Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedradetoque.es y ahora también en forma de reportaje en eldiario.es Euskadi. Hoy nos lanzamos a caminar por los Andes argentinos, en concreto por la provincia de Jujuy, frontera con Bolivia, para descubrir el valor de la cultura andina, la fortaleza de sus mujeres y lo espectacular de sus paisajes. Nos va a guiar y acompañar la escritora, periodista y desde ya amiga del programa, Carmina Balaguer, con motivo de su presencia en Bilbao para presentar el documental La Pantalla Andina, con la historia de un cine móvil por las escuelas remotas de los Andes. Un documental, además, con el que ha ganado el primer premio de Naturaleza y Cultura del Bilbao Mendi Film y con el que además nos desvuelve con un viaje interior a nuestras propias raíces. Hoy, en Piedra de Toque, rendimos un homenaje a la cultura andina caminando por los Andes argentinos tras la mirada y la huella de Carmina Balaguer. Sonoro de hoy lo hacemos rumbo a una escuela perdida en los Andes argentinos de la región de Jujuy, a más de 3.000 metros de altitud. Una pareja que lleva 2 décadas recorriendo lugares recónditos, perdidos, con un cine móvil, el cine móvil Jujuy, llevando el cine a lugares donde todavía no ha llegado. Y a una guía, a Carmina Balaguer, escritora, cineasta, documentalista, y que queremos que nos hable de La Pantalla Andina, documental que acaba de presentar aquí en Bilbao, en el Festival Mendi Film. Buenas, Carmina. ¿Qué tal? ¿Qué tal el estreno? Egunon.
Egunon, buen día. Pues muy bien, muy contenta de estar en Bilbao, de estar en Mendi, de estar contigo ahora. Y el estreno, pues, ¿qué puedo decir? Muy cálido, muy agradable y un placer estar aquí.
Bueno, tú vivías en Barcelona, te dedicabas al mundo de la comunicación, ¿no? En concreto, ligado al mundo de las producciones de cine. Y de repente un día marchas a Argentina. Allí pasas 6 años, en concreto uno de ellos, una de las quebradas patrimonio de humanidad de esta provincia de Jujuy. Te enamoras de ese rincón y sobre todo de sus gentes, de las historias de vida, y decides esto, documentar una de ellas y dedicarles un documental. ¿Qué te encontraste allí?
Bueno, fue un poco encontrar que el cine regresaba a mi vida. Como has dicho, yo empecé a trabajar hace 15 años en producciones audiovisuales de cine y televisión, haciendo casting, sobre todo casting de calle, que es buscar personas reales para personajes de ficción. Esta era mi labor. Y cuando me fui a vivir a Argentina, ya me enfoqué hacia el periodismo de viajes, hacia la escritura, la crónica. Entonces viví 5 años en Buenos Aires y después me trasladé a la provincia andina de Jujuy, y al llegar ahí, el primer día que llegué, esa misma tarde conocí la labor del cine móvil. Entonces sentí un poco que el lenguaje del cine también se acercaba de nuevo a mi vida, y esto, pues bueno, era un motivo suficiente para hacer algo con ello, ¿no?
De nuevo llegaba al cine y de nuevo llegaba a través de las personas. Entonces tú las buscabas y ahora te encontrabas tú con 2 personas que lo vemos en el documental, que van quebrada arriba, van montaña arriba con un caballo, con una yegua, y llevan ahí el motor de ese cine que para la escuelita a la que llega va a ser todo un descubrimiento, ¿no?
Así es. La labor del cine móvil Jujuy en esa etapa que fue rodada en 2019 estaba llevada por Asunción Rodríguez y Enrique Hernández. En la actualidad solo la lleva Asunción Rodríguez con otra compañera. Y ellos se dedican a acercar el cine, sobre todo argentino, a los rincones más recónditos, más aislados y remotos de la provincia. Normalmente ellos viajan con una camioneta equipada, con un proyector, una pantalla, parlantes, altavoces, etcétera, pero por primera vez eligieron llegar a la escuela más aislada de la provincia de Jujuy, ubicada en los valles de altura, y llegar a ella implicaba dejar de lado la camioneta con la que siempre viajan y caminar. Como has dicho, pues caminar muchas horas. Ellos, bueno, ellos y nosotros, ¿no? Todos juntos tardamos 20 horas para llegar a esta escuela. Y, por supuesto, pues tuvimos que acompañarnos también de mulas que nos ayudaban a cargar todos los equipos de filmación y los equipos de proyección de cine, generador, etcétera.
Claro, en el documental aparecen las penurias, ¿no? De esta pareja, penurias que llevan con una gran sonrisa y satisfacción, que así se emocionan con lágrimas literal cuando llegan ya a la escuela, porque son 20 horas en dos días con puntos de altura máxima de 4.200 y ese mal de altura, ¿no? Ese soroche, me imagino que no solo deprime, que yo el recuerdo que tengo la última vez en Cuzco que me dio es que me deprimió un montón, sino que cuando tienes que caminar te fatiga mucho. Creo que también habría penurias vuestras también, ¿no? No sé si en esos momentos dijiste, esta idea que he tenido de documentar el cine creo que va a ser más costoso de lo que yo me imaginaba, ¿no?
Totalmente, tal cual lo explicas. Fue duro, fue tan duro como fascinante. Todos pasamos por mal de altura, tanto los protagonistas como nosotros, el equipo de filmación. Es más, el equipo de filmación estaba compuesto por dos camarógrafos, un chico y una chica, Patricio Artero y Cecilia Sanz. Y hubo en una etapa del camino que una de ellas, que Cecilia, se apunó mucho. Todos nos apunamos, pero ella se apunó bastante también. Y hubo una parte que pues no pudimos cubrir, ¿no? Después, eso, pues, claro, pasó que a medida que íbamos avanzando, pues teníamos menos material, no por Cecilia, sino por todos, porque es que dejamos todos de filmar en un momento, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante también, de cómo contar toda esta parte de la cual no había material y poderla resolver narrativamente en la película.
Además de vivir lo que supone estos lugares remotos, ¿no? Que acceder hasta ellos supone una gran exigencia. Y ahí había otra de las protagonistas que incorporamos, ¿no? Silvina Velázquez, que es la directora de esta escuela. Es una escuela en la que había 5 jóvenes, pero bueno, ahí iba la directora como si aquello dependiera, ¿no? Un campus universitario. Y os iba explicando por el camino que ese es su día a día, que nieve, haga bueno, haga sol, que ella deja a su hija, ahora también a su nieta, en la escuelita para ir a atender a sus alumnos. Vosotros la acompañasteis en una ocasión y ya miles de penurias. Qué bonito testimonio, ¿no? Imagino que eso será uno de los encantos tuyos. No solo nos llevas a un lugar de mucha belleza natural, sino con historias de vida casi tan altas como esas montañas.
Así es. Yo creo que son lugares tan en el extremo de, como dices, en el extremo de magnitud, potencia, belleza, como de dureza. Entonces, en un lugar así no hay punto medio, no hay neutralidades. O sea, vas con todo. Y Silvina Velázquez es el gran ejemplo de esto, aparte, por supuesto, del equipo de Cine Móvil. Silvina Velázquez es la persona que hila la historia, que nos acompaña y que, bueno, para mí fue clave encontrarla también para poder ejemplificar y mostrar la labor de las maestras mujeres en esos valles.
Y claro, van apareciendo protagonistas, pero eso también habla de la vida en esos valles, ¿no? ¿Cómo, qué te encontraste? Tú pasaste allí de vida un año, apareció el cine y te ha dado la excusa para meterte ahí. ¿Cómo sigue siendo la vida? También vemos al final que llega una excavadora, ¿no? Que por donde vais caminando puede ser, ¿no? Que en el plazo de un año se convierte en una carretera de tierra. No sé si todo el recorrido, porque era muy empinado, pero sí gran parte de ellos. No sé si estos extremos que te exige pues historias de vida muy auténticas, muy bonitas, también lleva a, no sé, a que se vea lo mejor o lo peor con el paso del tiempo, de que también el progreso no sé si acerca cosas buenas o también pone en riesgo esas vidas así tan, no sé, tan apartadas, tan tranquilas.
Así es el gran debate, también es una de las preguntas que se plantean en la historia, en la producción. Y que creo que el espectador pues tendrá mucho que decir también, cada uno con su interpretación, con su lectura, con sus reflexiones. Para ir hacia adelante siempre se deja algo hacia atrás, y esto es algo que los propios protagonistas de esta historia me han enseñado. Y bueno, va un poco de eso, que siempre se pierden cosas, se ganan otras. Es una pregunta un poco abierta que creo que, o que me interesó también apuntar e invitar a pensar, ¿no?
Sí, y además es muy gráfico y muy visual, ¿no? Ver una excavadora en concreto abriendo camino, ¿no? Los que hemos recorrido algún tramo de los Andes sabemos lo complejo que es, sin más, estar ahí. Y ver ese proceso de creación a mí me pareció muy, muy curioso, claro. Esas carreteras se abren con excavadoras y esas excavadoras alguien las conduce con paciencia y va dibujando esas herraduras, ¿no? Esas enormes que además vosotras las habéis caminado, luego realizarlas en Jeep, porque me imagino que ahora que tienes el documental, esos protagonistas se merecen un pase, ¿no? En esa escuela. Yo creo que tendrás que volver. No sé si ya con la experiencia de lo que es el Soroche, si boleando coca o con más agua, no sé cómo lo harás, pero en fin, me imagino que tendrás muchísimas ganas de volver a llevar la mula al proyecto de decirle a los jóvenes, ¿no? Mirad, esto es lo que he hecho, ¿no? Sois embajadores de este estilo de vida por el mundo.
Totalmente, y ese fue siempre el planteamiento desde el principio, poder regresar a la escuela con la directora, o sea, con Silvina, con el equipo de Cine Móvil y con el documental terminado. Puntualizo que, bueno, esta historia se filmó previo a la pandemia, entonces también estamos esperando que estén todas las condiciones sanitarias dadas para poder planificar un regreso y los recursos necesarios también para regresar, porque es un camino muy difícil que implica muchos detalles. Pero sí, por supuesto, está en la idea del documental que tome vida allí también y que regrese a su origen. Y también hago otra puntualización en lo que comentabas del camino de ripio, ellos lo llaman camino de ripio, que es ese camino construido por una máquina. Y es una parte que está empezando a entrar en el valle, pero no por el lado de donde se accede a esta escuela. Es decir, esta escuela está aisladísima, está a 85 kilómetros del pueblo más cercano, de la base más cercana, y la posibilidad de que llegue una carretera, una pista forestal, está, pero está remota también.
Y qué bonito que sea la educación, ¿no? El vínculo que puedan tener con las comunidades, ¿no? Con las ciudades más cercanas, que también es una manera, ¿no? De alimentar este debate sobre si el progreso es acertado o no. Por lo menos si el progreso llega a través, ¿no? De una profesora de escuelas andinas, es bonito también, ¿no?
Bueno, es parte de la educación, parte de la misión que tiene esta persona, Silvina Velázquez, que es una persona que cuando llega, hace 30 años que trabaja como maestra, 15 caminando para llegar a los puestos de trabajo, a las escuelas, y cuando llega a una escuela lo primero que hace es conectarse con su comunidad y escucharla, entender qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, si es que necesitan, e intentar apoyar. Silvina regresa a la ciudad 10 días por mes y en esos 10 días que está en la ciudad de San Salvador de Jujuy, pues se ocupa de hacer gestiones, trámites burocráticos o lo que requiera la comunidad en cuestión.
Y luego es interesante también que este documental hay mucha protagonista mujer, ¿no? Que en el mundo también rural, el mundo andino y en el mundo en general, ¿no? Esa necesidad de visibilizar a las mujeres, pero ellas, ¿no? Parecen mujeres también de mentalidad muy moderna, ¿no? Una mujer, Silvina, la profesora, que te lo explica. Yo dejaba atrás, ¿no? A mis hijas, ahora a mi nieta, que le puedo cuidar, pero este es mi trabajo, creo en él, y mientras que el cuerpo me lo permita caminar estas 20 horas... El tiempo que lo tenga que recorrer para llegar a mi escuela. Y también, ¿no? La pareja del Cine Móvil de Jujuy, ¿no? Si encima me dices que justo se queda ahora justo, ¿no? La chica de la pareja con el proyecto o que lo gestione ella ahora, también ella lo explicaba, ¿no? Como, bueno, pues como esos casos, ¿no? De mujeres que salen a trabajar o a atender, no suele ser tan típico de mujeres, sino que suele ser el hombre, ¿no? Lo que está más naturalizado, que va el hombre a pastorear y regresa a la casa, que bueno, también refleja una mirada bonita, ¿no? Hacia esas zonas que a veces suelen tener más un rostro de hombre, de campesino, de agricultor.
Totalmente, y bueno, debo decir que la mujer andina, la mujer de los cerros, la mujer de los valles, la mujer de Jujuy y de otras zonas de los Andes, de otros países inclusive que cuentan con territorio andino, es una mujer fuerte. Las mujeres son fuertes, muy, muy fuertes ahí. Tienen muy claro lo que quieren. Y lo que necesitan para llegar a lo que quieren. Y bueno, parte de mi camino para llegar a Jujuy fue también querer investigar el mundo de la mujer en los Andes. Y fui con esta intención y me encontré con esta historia del cine, ¿no? Pero parte de mi camino a Jujuy era poder investigar la mujer.
Y ese es otro hilo, ¿no? Que te queda pendiente y que ahora también, ¿no? Le quieres dar forma con más proyectos, no sé si más ligado al mundo editorial, pero poner por escrito, ¿no? Esos perfiles de mujeres que a ti te han impresionado. Adelántanos algo, ¿por qué tan impresionado y por qué consideras que son tan fuertes?
Bueno, sobre todo porque tienen una conexión con el mundo de la naturaleza que en muchos lugares del mundo se ha perdido. Que no digo que no la podemos rescatar, creo que debemos rescatarla y nos ayudaría muchísimo. Sobre todo por esto, porque tienen un diálogo con la tierra. La tierra es un ser vivo, como sabemos, en el mundo andino, de género mujer, es o género femenino, podríamos decir, la Pachamama. Y las mujeres están muy, muy, muy entregadas a ella. Y a la vez conectadas con ella. Entonces, bueno, ese es el interés principal, que sí, como dices, estoy trabajando de forma editorial para darle forma en un libro para Libros del Cao.
Muy bien, se te iluminan los ojos, claro que sí, buen proyecto y muy buena editorial, que aquí en Piedra de Toque nos encanta ese periodismo narrativo, ¿no? No hace falta acudir a la ficción para entender el mundo teniendo aquí la realidad y estas historias lejanas. Claro, yo no sé si te acumulan también los retornos. No sé, yo creo que la pandemia te va a dejar en cualquier momento una grieta para colarte. Tienes que llevar el cine de nuevo con este documental a esa escuelita allí en Yaquispampa. Y estas mujeres, yo no sé si las tienes ya documentadas, si vas a tener que seguir realizando entrevistas, o esos 6 años de especial ese año en Jujuy ha sido suficiente ya para que tengas el tintero ya lleno de historias.
Sí, tengo muchísimo material. Las mujeres están claras cuáles son. Ya estoy trabajando con ellas en conjunto con la editorial. Y sí, hay muchísima documentación del tiempo vivido allí, pero no solo del tiempo vivido allí, también del tiempo de regreso. Yo regresé a mi tierra, soy de Barcelona. Regresé justo prepandemia. Entonces, todo el proceso de la pandemia ha habido un vínculo muy fuerte con ellas, de entender cómo estaban entendiendo esta situación mundial. Y estamos conectadas de forma muy cotidiana. Así que sí, el material ya está disponible para seguir trabajando y para seguir ampliando, si es necesario, con el contacto directo que tenemos, aún en la distancia.
Bueno, tiene, ¿no?, un subtítulo el documental, que ahora no lo tengo aquí apuntado, ¿no? Pero que, ¿cómo es viajar a lo lejano para descubrir lo cercano? ¿Cómo es?
Es irse lejos, es volver muy cerca. Es el tagline del documental, sí.
Y no sé si es representativo de tu propia historia, que te fuiste lejos y te reencontraste con el cine y ahora también vuelves a casa y sigues conectada con aquella historia lejana, ¿no? Que estar en el escritorio de tu portátil y conectada a las redes, que ahora es genial para conectar con esta gente de otros mundos lejanos, pero con las nuevas tecnologías que te facilitan tenerlas presente.
Sí, tiene que ver con mi propia historia, pero también la historia de todos, la historia de los propios protagonistas, de Asunción, Enrique y Silvina. Para esto invito a los oyentes a que vean el documental y puedan conectar con esta frase y entenderla en los personajes. También tiene que ver con lo que nos pasó al equipo de filmación, que fuimos a un lugar lejano para que nos o sea, el resultado de ir a un lugar lejano fue que nos sucedieron cosas a título personal y sí, tiene que ver con mi proceso de ir al lugar más lejos que me podía imaginar. O sea, yo cuando me fui a vivir a Argentina, aunque tenía un interés increíble hacia el mundo andino, nunca imaginé que podía llegar a las entrañas de esta manera de los Andes. Y cuando se llega a un lugar tan, tan profundo y tan, tan alejado y a la vez tan esencial y original desde en términos de origen, creo que es imposible no conectarte con tus propias raíces, ¿verdad? Y bueno, cuando ves personas tan conectadas con su raíz, me parece que es casi un deber hacerse una pregunta interior de cuáles son tus propias raíces. Y bueno, yo estoy conectado con el Pirineo catalán desde la infancia, pero mis raíces también son el mar, el agua.
Y has echado mucho de menos al Mediterráneo, ¿qué?
Claro que sí. Viviendo en Buenos Aires, tenía la suerte de tener el Río de la Plata, pero Buenos Aires es una ciudad que da la espalda al río, da la espalda al agua. Entonces siempre hubo una evocación hacia el mar, hacia la isla, hacia el Mediterráneo, hacia los cuerpos de agua. Y estando en Jujuy, por supuesto que lo eché mucho de menos por su aridez y por su territorio desértico que es Jujuy.
Yo estoy leyendo un libro ahora y ando rumiando también mucho eso, es Hacia la seguridad feliz, Pierre Rabhi, que es un filósofo, escritor francés,
cuyo padre de una comunidad argelina y habla mucho del progreso y el materialismo y la pérdida a veces con estas nuevas culturas de las cosas inmateriales, ¿no? Que a veces cuando uno conecta con culturas auténticas ve que lo inmaterial está muy presente, ¿no? Puede ser la Pachamama, Amalurra aquí, y a uno como que le surge esa nostalgia y la busca, porque todos hemos estado conectados y la redescubre, ¿no? El mar es algo tangible, pero te conecta con tus raíces y dices, Eiva, pues esto en mi vida tiene mucho más valor lo que uno pensaba, ¿no? Y viendo el documental, yo también lo pensaba, ¿no? Con esa excavadora que dices, bueno, hará un camino, pero lo explicabas tú, ¿no? Han pedido respeto, han chayado ahí, ¿no? La coca, han tomado, ¿no? Sus licores a la madre tierra, le han encendido unos cigarros. Bueno, guiños que hemos perdido, pero ¿qué importancia tiene también a veces la parte inmaterial en la vida?
Es la ancestralidad, ¿verdad? Y está en todos, lo tenemos en nuestra cultura. Simplemente es escucharla también y ver qué tiene que decirnos nuestra propia cultura, ¿verdad?
Y el cine tiene algo también que quería preguntarte, ¿no? Que es el mundo de los sueños, ¿no? El cine aquello es así que es ficción, ¿no? Decíamos que el periodismo narrativo cuenta historias con el mayor nivel literario, pero el cine lo que hace es despertar sueños. Y en el docu también tiene esta magia también, ¿no? En la cara, los rostros de esa escuelita, ¿no? Cómo se les ilumina con historias que jamás han visto proyectarse, que les cuestan historias. Yo no sé si también has jugado con algo, ¿no? Con tus sueños, con tus proyectos en todo esto, ¿no? Que igual cuando te fuiste a Buenos Aires, pues volverte con un documental, ¿no? Con el proyecto de un libro. No sé qué parte de los sueños también has querido transmitir, ¿no? Con el documental.
Bueno, creo que lo que he intentado explicar es que cualquier sueño que tengamos, que por supuesto que todos tenemos nuestros sueños, pero si los detectamos y sabemos cuáles son, es una responsabilidad lograrlos, es una responsabilidad ir hacia ellos, porque cuando soñamos nos convertimos en mejores personas, nos convertimos en personas comprometidas hacia un objetivo, nos convertimos en personas felices, nos convertimos en personas expansivas, alegres. Si esto sucede, como sociedad, avanzamos.
Y tú también, otra cosa que me ha encantado, que además lo tienes en tu biografía de Twitter, ¿no? Estas memorias de vida, ayudas a mucha gente también a cumplir los sueños de su propio relato. Esto ha sido algo a raíz de la pandemia, pero me parece como muy bonito, ¿no? Ayudar a familias a recoger la historia de vida de una persona en formato de libro. Me parece una cosa que también esto daría para muchos documentales privados, ¿no? Que se proyectarían solo en la sala de estar de una familia. Pero ¿qué de cosas bonitas te has traído de allí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Me parece que sí, lo más bonito de estos proyectos es cuando alguien tiene... creo que todos tenemos algo para contar, todos y todas, ¿no? Y dar la oportunidad a que cualquier persona pueda contar su propia historia, sus propios pensamientos, sus propias trayectorias de vida, es un favor a las siguientes generaciones. He estado unos 14, 16 meses trabajando en el libro de una señora de 91 años de Perú que vive en Canadá, y lo que ha querido es dejar su historia de vida para sus bisnietas. Eso es un regalo inmedible.
Hablabas de los sueños, ¿no? Que los sueños es un buen termómetro de tu nivel de vida, ¿no? Pero yo creo que el relato personal de cada uno es también, o sea, el tener la capacidad de relatar nuestra vida, lo que sucede, y ahí incorporar elementos, ¿no? que la hagan ser vivida. Carmina Balaguer, Miesker por acompañarnos, Miesker por la pantalla andina. Queremos que nos concrete dónde podemos verla y qué recorrido va a tener.
Bueno, primero de todo, esterricasco. Muchas gracias de esta charla y de estar aquí. Y bueno, después del Mendi, la pantalla andina sigue recorrido por estos lados del mundo con la idea de llegar a Latinoamérica en 2022, concretamente también Argentina. Pero es pronto para dar fechas exactas y para dar espacios exactos. Estamos trabajando muchísimo para poderlo comunicar pronto. Pero bueno, es una invitación a los oyentes a que estén atentos y atentas en el próximo año 2022, porque la película se va a ir proyectando este año que viene en circuito de festivales internacionales.
Pues nada, yo animo a la gente a que busque a Carmina Balaguer por las redes, que la siga, que tendrá historias bonitas con estos ingredientes, ¿no? De rostros de mujer, de los Andes, de culturas
alejadas, pero que nos van a conectar con lo más cercano. Y yo creo que es de justicia también cerrar esta entrevista, Carmina, saludando a Ale Adamuz, a toda letra, buen amigo común, buen editor de National Geographic, un tipazo que nos ha conectado, que también es un gran contador de historias y un tipo que yo creo que también vive soñando, ¿no?
Gran persona, gran editor, él edita mis textos, yo soy colaboradora también de viajes de National Geographic desde hace tiempo y bueno, los edita con hermoso cariño, con hermoso respeto, gran persona, gran profesional.
Un beso y un abrazo y un saludo a todos. Con esta canción cerramos el viaje sonoro de hoy. Gracias a Trangowol por apoyar esta aventura sonora. Recordad, nos podéis seguir en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, iTunes, Apple Podcast. Hasta la semana que viene, sed muy felices. Agur.